Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te acompaño con la más rabiosa actualidad en el mundo del deporte, con focos informativos abiertos, como no podía ser de otra manera, con el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, preparando ese partido del próximo sábado en el Martínez Valero frente al Elche. Tenemos un super sábado espectacular desde las 8 de la tarde con las vías abiertas en el Martínez Valero de Elche, donde va a jugar el Málaga frente al conjunto ilicitano a las 9 de la noche. Y también recuerda, desde las 8 estaremos en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y ese partido que va a jugar el Unicaja frente al Baskonia, la tercera jornada de la segunda vuelta de la Liga ACB. Esta noche, por cierto, tenemos más baloncesto con ese partido entre el Unicaja y el conjunto del Moraván Andorra. También comienza la segunda vuelta en el top 16 de la Eurocup y sin fichajes en para el conjunto del Unicaja de Málaga. Se mueven cosas en el universo malaguista. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Se mueven cosas. Tete Morente todavía no está en Málaga, pero ya va
sí,
el camino
al
para
filo,
acá, ¿no?
Al filo de las 5 de la tarde está previsto que llegue aquí a Málaga. Llega procedente del Lugo, ha rescindido el contrato con el equipo gallego, va a fichar en el Málaga para lo que queda de temporada y una temporada más. Va a pasar esta tarde el reconocimiento médico. Si todo va como debe de ir, pues yo creo que el club lo hará oficial o a última hora de esta tarde o ya mañana. Incluso si ya está hoy aquí, pues a lo mejor ya mañana será la gran novedad en el entrenamiento del jueves del equipo. Es un jugador que juega, que es de pierna derecha, hay que decirlo, pero juega a pierna cambiada por la izquierda. Lo hemos visto jugar en esa posición en el Nástic de Tarragona, en el Lugo precisamente, y es un futbolista que entra dentro de los parámetros económicos del club, porque no puede el Málaga pagar más allá de lo que le exige la Liga de Fútbol Profesional, así que por lo tanto será el segundo fichaje después del de Sergio Buenacasa. Y es posible que si el Málaga de aquí al viernes puede sacar a otro jugador, pues a lo mejor es posible que pueda venir otro, pero en principio sería este el último refuerzo.
El que está claro que va a salir, aunque no tiene ficha, por tanto no computa a la hora de reforzarse, José Rodríguez, que ya con permiso del club, tanto en la jornada de ayer como la de hoy, está en Fuenlabrada y parece que va a ultimar su fichaje por el equipo del sur de Madrid. Estaremos también muy pendientes del aeropuerto de Málaga. Ha llegado ya el Wuhan Zal, el conjunto que dirige José González. Ya saben toda esa epidemia que hay con el coronavirus, y el que fue entrenador del Málaga con su equipo ha llegado hoy a Málaga con estrictas medidas de seguridad, de salud. Ha sido recibido por la Delegación de Salud de Málaga, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar luego a José González y vamos a irnos a China. Allí hay un entrenador malagueño, fue entrenador de porteros, incluso de las categorías inferiores del Málaga. Su nombre es Juan Antonio Céspedes, no está en Wuhan, no está en la ciudad donde está ese foco de la epidemia del famoso coronavirus, que lamentablemente ya se ha llevado por delante a más de 100 personas y tiene contagiada a 400 personas ya prácticamente en buena parte del mundo. Este chico, Juan Antonio Céspedes, no está en el foco, no está en Wuhan, está en otra ciudad, en Mongolia Interior, en Ulnontek, se llama esa ciudad, y los tienen retenidos, no pueden salir, y es de las pocas ciudades en China que no tienen ningún foco de virus, están desesperados por intentar salir de allí.
Bueno, de hecho, Emilio, fíjate que hemos conocido la noticia que hay muchas compañías aéreas que ya no van a sacar vuelos para China. Por ejemplo, British Airways, que ya no va a volar esos vuelos, tenía 3 vuelos a la semana, pues ya lo ha restringido hasta que no se quite lo del foco este del virus.
Por cierto, que hay siempre mucha confusión. Ayer lo comentábamos en COPE y te lo adelantamos en la cadena COPE a través de nuestra página web de las redes sociales. El Wuhan Zal no va a entrenar ni en Málaga, ni en el Málaga, ni va a jugar contra el Málaga, ni siquiera va a entrenar en el Marbella Football Center. Va a irse directamente a Sotogrande.
Sí,
hay mucha confusión con todo
no,
este asunto.
Se van directamente a Sotogrande. Mañana van a entrenar. Hoy ya no. José González lo que ha hecho ha sido cerrar todos los entrenamientos para que no haya cámaras, para que por lo menos, oye, no se haga de esto tampoco mucho morbo y humor. Va a entrenar a puerta cerrada en los campos del Santa María Polo Club, estos que están allí en la zona de Guadiaro, pues allí es donde va a entrenar.
Están todos los campos de golf y esa cosa.
Exactamente, ¿no? Pues por allí hay campos de entrenamiento y por allí va a entrenar el equipo chino hasta el 14 de febrero.
Dirigido por José González y por Alfonso Cortijo, que estuvieron precisamente.
El mismo cuadro técnico que tuvo el Málaga en primera es el mismo cuadro técnico que tiene este equipo chino.
Bueno, pues hoy también es un lujo tener con nosotros a un futbolista del Málaga Club de Fútbol, hombre importante y que ya es toda una institución porque lleva varias temporadas en el club blanca azul. Juan Carlos, Juancar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
tal?
Gracias
por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, ahí vamos con un sabor agridulce por el partido del otro día, por esa acción en la que metí la pata, ¿no? Mal metida, pero bueno, al final es fútbol y lo bonito del fútbol que de una semana a otra pues vuelve a haber otro partido y pueden cambiar mucho las cosas.
¿Qué pasó en esa jugada? Vemos que el jugador te encaraba, nosotros estábamos en la cabina, pero lo
aquí,
veíamos,
aquí mismo estábamos,
justamente en perpendicular, decíamos, cuidado que como lo recorta a ver si pica.
Bueno, la verdad que pico, meto la pierna, es verdad que toco balón y el balón en vez de pues salir desplazado hacia otro lado le vuelve a rebotar a él y bueno, es la acción que el árbitro pues pita penalti. Fue una mala toma de decisión por mi parte, pero bueno, poco más puedo hacer ya. Oye, la verdad,
cuando pasan esas cosas, ¿cómo se vive eso, Juancar, después de un fútbol? Tanto para lo bueno y como para lo malo, ¿eso cómo se
sí,
vive?
Sí, el fútbol es así, la verdad que yo personalmente jodido, ¿no? Jodido porque, bueno, ves que te empatan un partido que tenías totalmente controlado y, bueno, que te empatan pues por una toma de decisión mala por mi parte. Y, bueno, es duro, ¿no? Porque al final te echas la culpa a ti mismo de todo, pero como he dicho antes, no queda otra que seguir y poner la cabeza ya en el partido contra el Elche.
¿Le das muchas vueltas a esas acciones, Juanca? ¿Eres un futbolista que cuando llega a casa le das mucha vuelta o tratas de quitártelo de medio cuanto antes y, como tú bien has dicho, revancha al día siguiente?
Bueno, es verdad que, bueno, gracias a Dios, pues no cometo muy a menudo estos fallos, ¿no? Fallos que sean clamorosos de gol. Pero es verdad que, bueno, el fallo del otro día sí estaba en mi cabeza unos cuantos días, pero bueno, lo que te digo, no consigo nada pues teniéndolo ahí dentro, ¿no? Porque ya ha pasado, la cagada está, ¿no? Como yo digo, así que ya a mirar para adelante.
De todo se aprende, ¿no, Juancar?
Sí, totalmente. De todo se aprende y créeme que no volveré a meter la pierna.
Escúchame, porque en ese tipo de acciones, Juancar, tú quizás la vives más en el lado contrario, es decir, tú eres el que encara, el que busca la diagonal, y a lo mejor en el plano contrario sí te cuesta más tener ese temple, ¿no? Que sí tienes cuando atacas, ¿no?
Claro, es una toma de decisión totalmente diferente. Defendiendo sabes que en cualquier momento puedes hacer un penalti y atacando sabes que en cualquier momento te pueden hacer un penalti, ¿no? Y más un jugador rápido como yo que a la mínima meto la pierna y el defensa llega tarde. Es verdad que, bueno, defendiendo esas acciones es difícil defender cuando el extremo se va por dentro porque tú estás tapando por fuera, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ya está aprendida esa acción y seguro que no vuelve a pasar.
Total apoyo también a Munir, ¿no? ¿Cómo lo vivió Munir después del partido, Juancar?
Bueno, tuvo que también, ser muy duro, ¿no? Sí, estuvo bastante mal, pero bueno, ya sabe que los compañeros estamos a muerte con él, somos personas, cometemos fallos y igual que por mi parte, no creo que le vuelva a pasar.
Totalmente, ojalá sea así, porque es una lástima, porque el partido del Mirandera, para que lo hubiera ganado 2-0, fácil, ¿eh?
Sí, lo que te digo, lo teníamos totalmente controlado, lo teníamos a nuestro favor y por dos fallos nuestros, pues se nos escaparon dos puntos, que eran de oro.
Sí, señor.
De todas las maneras, el equipo ha pegado un cambio, ya venía con buena línea, la verdad, pero no se ha notado el cambio de entrenador, porque Pellicer ha hecho retoques, es verdad, y se ve el equipo con otra, con esa alegría que tiene, ¿no?
Sí, yo creo que el equipo tiene más fluidez de cara al ataque. Es verdad que antes generábamos muchas ocasiones de gol, pero yo creo que las que generamos ahora son más claras y el equipo se siente más a gusto teniendo la pelota y teniendo esa superioridad por dentro, por el centro del campo.
Y volviendo a lo que tú decías anteriormente, ahora te toca un poquito más defender, mejor arriba que atrás, atrás mejor que arriba.
Hombre, prefiero más arriba, ¿no? En esta categoría es verdad que no tiene nada que ver con primera división y es verdad que me siento más cómodo jugando de extremo, pero bueno, al final tengo que intentar dar el 100% de mí jugando arriba, abajo y lo que me mande el entrenador, mirar por el equipo y ya está.
Y corregir sobre todo esas acciones, que en esa toma de decisiones que tú bien dices, una y ya no va a pasar más, ¿no? La próxima vez ya sabes lo que tienes que hacer.
Ahí está, es lo bueno del fútbol, ¿no? Que estas cosas pues te hacen aprender y las coges muy rápido para no volver a cometer ese error.
Y te quiero preguntar también por la gente, ¿qué tal lo viste desde abajo cuando se vio ese error tuyo? ¿La gente cómo la viste?
Bueno, gracias, no sé a qué, pero la gente pues la noté. Igual, sí es verdad que había alguien que decía de la grada, pero bueno, no tuve que escuchar los pitos que igual sí tuvo que escuchar Munir. Por esa parte, pues yo agradecido a la gente, ¿no? Yo creo que la mayoría entiende pues que es una acción en una toma de decisión que te puede salir bien o mal, pero que poco más se puede hacer. Evidentemente estoy arrepentido de esa acción, eso creo que queda clarísimo, y más a todos vosotros que me conocéis. Pero bueno, espero que el equipo pueda ganar el sábado, que creo que tenemos posibilidades.
Oye, ¿y la acción de Munir cómo la ves? ¿Cómo la visteis? porque es distinta. La tuya es una toma de decisión, eso puede pasar en cualquier otra faceta del partido, pero esa acción particular de Munir, ¿cómo la viste?
Bueno, la acción de Munir, sinceramente, yo cuando estamos circulando y le llega el balón a él, me giro como para mirar para adelante porque no le di ni... Pensé que iba a pegarle, pues bueno... Fue otra mala toma de decisión por parte de Munir, y con la mala suerte, porque normalmente esos balones que te roban o se va fuera de puerta o se queda ahí dividido y acaba en gol. Pero bueno, no creo que tengamos que achacarle nada a Munir, porque nos ha dado muchísimas cosas buenas siempre.
Te decía, Javi, el tema de la dinámica del equipo, son 9 jornadas sin perder. Fíjate que por un par de detallitos, el día del Mirandés, incluso el día del Fuenlabrada, que tiene Sadiku al final, el bar con el remate que hace tan bueno Sadiku, que con 4 puntitos más estaríamos pensando en otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Y más sobre todo el partido del domingo, porque el Mirandés es que los tendríais a tiro, ¿eh?
Lo bueno que estamos todos muy muy cerca, ¿no? Tanto de arriba como de abajo está todo igualadísimo, y sabemos que bueno, que la dinámica de trabajo del equipo tiene que ser esta, lo que tú has dicho. Llevamos muchísimos partidos sin perder, y yo creo que eso es muy muy positivo. Está claro que los puntos van a llegar, que los goles van a llegar, y más si seguimos trabajando en esta dinámica.
Juancar, es muy difícil trabajar, jugar partidos cuando hay tantas noticias ajenas a lo deportivo, cuando hay tantas noticias que no tienen nada que ver con que la pelota entre, con la que pelota no entre. Fíjate que hemos estado hablando de fútbol, que es lo que a mí me gustaría hablar con cada uno de vosotros, con cada contertulio que pasa por los micrófonos de COPE, pero lamentablemente, Juancar, cada día, cada semana nos encontramos con algo diferente, algo nuevo. Yo no sé si vosotros, yo sé que intentáis aislar, pero al final te cuentan, te dicen, el que te para por la calle, de tu familia que está en Madrid, oye, he escuchado, ¿qué ha pasado en Málaga? Al final, evidentemente, aislarse de todo esto, Juanca, tiene que ser muy, muy complicado.
Es verdad que intentas aislarte y dejar siempre todo el tema al lado, pero siempre lo he dicho, o sea, no somos gilipollas, ¿no?, hablando mal. Todo nos afecta. Es verdad que, bueno, en lo deportivo estamos disfrutando porque el equipo está bien, está jugando bien, disfrutamos, hacemos a la gente disfrutar. Solo nos falta esa pizquita para ganar esos partidos. Pero bueno, la dinámica es muy buena, yo creo, en lo deportivo. Lo otro, al final, te afecta, ¿no? Te afecta porque, bueno, por mi parte son muchos años aquí, no sé lo que va a pasar con toda la gente, con nosotros, con mis compañeros, no tengo ni idea, incluso con vosotros, que al final muchísima gente de la ciudad vive de esto, del Málaga. Entonces no sé qué va a pasar, y eso afecta bastante, la verdad.
Crea mucha incertidumbre, porque mira, hablaba yo también con muchos compañeros tuyos, de los que están ahora mismo en una situación distinta a la tuya, por ejemplo, ¿no? Y claro, el tema de Mula, de José, de Iván, que por fin han solucionado lo suyo, pero luego también hay otros jugadores que aun con contrato en vigor dicen, oye, yo tengo un contrato alto, lo reconozco, pero ¿qué hago? Si no hay ninguna oferta, no puedo salir de aquí, quiero continuar, pero al final es todo una encrucijada en la que eso se va trasladando también a los compañeros, ¿verdad?
Claro, es que no es tan fácil, ¿no? Muchas veces queremos, pues, comentarios, ¿no? Sí. Que se vaya este que está cobrando mucho, que se quede este, pero es que es complicado, al final son otros equipos los que tienen que aceptar la ficha del jugador, y bueno, pues por lo que sea, contratos altos, contratos que se han ganado los compañeros, pues no lo pueden aceptar otros equipos, y es complicado, no es tan fácil, ¿no?, salir de un equipo y tener otro, y al final, bueno, yo creo que eso también afecta. Lo que está claro es que todo el que está aquí, yo creo que está a muerte con el club, y ya no solo con el club, sino con la ciudad y con toda la afición.
Juancar, tú llegaste a Málaga 4 temporadas hace ya, ¿no?
Esta es
tu quinta temporada ya en
ya
Málaga.
Es veterano, ya es veterano.
Fíjate, Juancar, cuando tú firmas con el Málaga, recuerdo que venía cedido con el equipo portugués y demás. ¿Cómo ha cambiado toda la película, verdad? Parece que estamos hablando del Pleistoceno y que estamos hablando de otro club.
Lo hablo mucho porque es que prefiero ni recordar, ¿no? Prefiero ni recordar esos años porque es que me amargo más todavía de lo que ya podemos estar todos, ¿no? Al final, recordando esos momentos, siempre tengo en mente la temporada, el partido que ganamos 2-0 al Barça aquí. Eso fue... O sea, es una de las cosas que siempre me viene a la cabeza y me hace, pues, estar jodido, ¿no? Por esta situación, una situación de la que evidentemente nadie quiere estar en esta situación, pero, coño, una pedazo de ciudad, un pedazo de club, un pedazo de afición, todo lo que genera el Málaga Club de Fútbol, y que tengamos que estar en esta situación Es que es para pegarse un tiro, hablando mal.
Totalmente.
También. Es
que... El otro día contaba aquí en la COPE precisamente, la otra noche Tebas, que le preguntan, oye, ¿qué peligro tiene el Málaga si no? El Málaga tiene que reunir 2 millones de euros de aquí al 31 de enero para saldar cualquier tipo de impago o cualquier tipo de problema con jugadores y con la agencia tributaria. Hombre, un club como Málaga, yo creo que lo puede conseguir. Yo creo que en alguna venta de cara a la próxima temporada, mil historias. Lo que pasa es que, claro, el club ha estado tan dejado, Juancar, ha estado tan abandonado, que ahora, fíjate tú, la situación ya es un poco extrema, digámoslo así, ¿no? Y ese abandono...
Un poco no, extrema.
Extrema. Y ese abandono del que yo hablo, lo habéis vivido ustedes en propias carnes, porque lo normal es que el presidente se acerque a hablar con los jugadores, alguien del club, Juancar, y habéis estado solo. Altani, ¿cuántas veces has estado viéndolo tú? Una vez, creo, dos.
Yo creo que lo importante es, tanto del primero como al último, demostrar que el Málaga nos importa. No me vale a mí ahora que hagan comentarios y sigan, no, es que a ti no te importa una mierda porque el otro día hiciste un penalti. No, yo no voy a lo deportivo, voy más a lo que es el sentimiento por un club, ¿no? El demostrar que importa. ¿Cuánta gente puede haber que quiere invertir aquí? Si es que lo he dicho, es que es una de las mejores ciudades de España. Es un club de la hostia. ¿Quién no va a querer invertir aquí? Si es que es una cosa de locos. Es que estoy seguro de que mil personas quieren invertir aquí. Entonces, coño, vamos a intentar echar una mano a todos, que genera mucho esto, que no nos estamos dando cuenta. Yo creo que tenemos que dejar de ser egoístas y pensar un poco en lo que es la ciudad y lo que es el club.
¿Notáis cercanía del director general nuevo, de Risa Shahin? A mí me sorprende, por ejemplo, que lo veo a pie de césped, intentando arroparos, daros apoyo. ¿Sentís esa cercanía? Ahora sí sentís, por ejemplo, sus decisiones puedan ser más criticables o no, pero ¿sentís esa cercanía ahora sí, cosa que no habéis tenido en las otras temporadas?
Bueno, es verdad que lo que tú has dicho, sus decisiones se podrán compartir, no se podrán compartir, pero es verdad que Richard a diario está... con nosotros, nos viene a saludar todas las mañanas y están los entrenamientos. Es a lo que vamos, es algo que se agradece, ¿no? Que nos sintamos arropados. Luego lo que te digo, se podrán hacer cosas o no, pero por lo menos es sentir ese cariño es importante para nosotros también.
Desde luego que sí.
De todas maneras, Juancar, hay que recordar que el club tiene un problema de viabilidad de cara a futuro, como hemos estado comentando, pero mirando el presente y lo que habéis vivido de atrás, hasta ahora incluso, fíjate, el club no ha entrado nunca en una situación de impagos, por ejemplo, ¿no? Que eso conviene recordar a la gente, que sí, que el Málaga está mal de cara a futuro, la situación puede ser extrema en los pagos, tal, pero en esa situación hasta ahora, corrígeme si me equivoco, no habéis tenido ningún retraso.
No, a día de hoy el club
de cara a la gente de fuera que está cumpliendo
al día y bueno, es verdad que tenemos que hay ese miedo, ¿no? Hay
esa incertidumbre,
sí. De que no se sabe si va a dejar de pagar o no, pero a día de hoy es verdad que a primeros de mes todos los meses hemos tenido nuestra nómina ingresada.
Juancar, acaba el plazo de fichajes el próximo viernes. Tu futuro está aquí en Málaga. ¿Te ha llegado algo? ¿El club te ha dicho algo? Porque claro, tal y como está la situación, cualquiera no se puede dormir, ¿no?
Está claro. La verdad que mi cabeza está aquí, que de aquí a mañana hay alguna... Sinceramente ni lo pienso. Yo estoy aquí y yo me voy a quedar aquí, y si mañana pues me llaman de algún sitio, pues valoraré todo lo que hay sobre la mesa. Pero vamos, a día de hoy no hay nada y aquí voy a estar.
Oye, ¿no tendrá el Braga todavía porcentaje tuyo, no?
No tengo ni idea, me lo preguntaron el otro día y es que no tengo...
Te lo digo porque como ha salido lo de Horta,
no,
ahora...
No tengo ni idea.
Sí, es verdad que el Málaga se guardó un 25, vendió un 10 y se ha quedado el 15%. Eso sí que es verdad. Si el chaval es traspasado, el Málaga recibiría el 15%. Pero en aquel pase tuyo, no sé si el Braga se guardó algo tuyo.
No sé qué movimiento hicieron ahí, pero no tengo ni idea. Bueno, la verdad que...
Estamos hablando de un hipotético traspaso tuyo, claro.
Lo recibiríamos encantados, el traspaso de Horta.
Sí.
Totalmente. Oye, Juancar, otro tema complicado. Ya digo que lo próximo que puede pasar es que te quedes embarazado tú o se quede embarazado cualquier jugador de compañero tuyo. El tema de lo de Víctor, ¿cómo vivisteis vosotros todo este mare magnum, esta situación tan rocambolesca que es casi imposible que se pueda vivir esto en un club de fútbol?
Bueno, es que se vivió también en una semana que es que hubo de todo, se juntó todo en ese momento y bueno, la verdad que nosotros, siempre lo he dicho, apoyamos a Víctor en el tema personal porque bueno, es algo que a nadie le gustaría que le pasase, ¿no? Está claro que es un tema complicado para su familia y es que bueno, es complicado. Tampoco, bueno, creo que sea nada nada del otro mundo, pero yo también me toco personalmente, no pasa nada.
No, sí, pasar no pasa absolutamente.
Por eso digo, pero que bueno.
Que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no?
Es una circunstancia muy normal y muy diario que no tiene que tener la mayor importancia. Evidentemente, pues estamos hablando ya de un tema que es extrapolable que a que, allá, ha sido, que ha sido extorsionado y chantajeado.
Está claro que tiene su repercusión en la plantilla, porque de ver a tu jefe todos los días a dejar de verlo porque el club haya tomado una decisión, Juancar, que me imagino que también a vosotros os cogería también a pie cambiado, que el club finalmente fuera...
Sí, la verdad que bueno, no esperábamos nada, pero es lo que digo. Al final nosotros no podemos opinar ahí. Pues tenemos que respetar las decisiones que tome el club, las compartamos o no las compartamos, y al final pues bueno, nos tenemos que dedicar a currar día a día, que bastante tenemos ya como para pensar en otras cosas.
Oye, lo que sí está claro que el tránsito de Pellicer ha sido espectacular y muy profesional del cuerpo técnico y de los jugadores, ¿no?
Sí, muy bueno, porque bueno, ya le conocíamos, yo personalmente le conozco de mi segundo año, claro, aquí, cuando estuvo con el Gato Romero en cuerpo técnico y luego
y con Michel.
Y bueno, la verdad que muy bien. Es un entrenador de fútbol, ha sido jugador y la verdad que espectacular.
Con ideas nuevas, ¿no? Porque además se ven en el campo de primera hora, ¿no?
Sí, es verdad que muy parecido a lo que trabajamos con Víctor, pero quizá ha metido alguna cosa nueva y muy bien. La verdad que el grupo la ha cogido muy, muy bien y bueno, se está demostrando.
Pellicer lo conocía ahí ya, de cuando Michel, ¿no?
Sí, acabo de comentar que ya estuvimos con él y conocemos muchos jugadores y bueno, eso también ayuda, ¿no?, a conocerle.
Y además daría a Juancar estabilidad que el club dijera, oye, este es vuestro entrenador hasta el 30 de junio, ya luego, cuando termine temporada, ya veremos el trabajo que se hace. No sé si eso también en el vestuario, que digan, pues este va a ser tu jefe, ¿se interpreta de otra manera con el entrenador o no es necesario?
Nosotros la verdad que trabajamos día a día como si fuese a ser el entrenador hasta el 30 de junio. También tengo que decir que creo que se lo ha ganado y espero que el grupo siga trabajando así como está trabajando con él.
Juancar, me gustaría preguntarte por la afición, por la gente, porque eres un jugador que ya lleva ya muchísimo tiempo aquí, que eres uno de los veteranos de la plantilla, que sabes más o menos cómo funciona esto y cómo está montado este tinglao. ¿Qué mensaje le mandarías a la gente ahora, a los aficionados que nos están escuchando, a esos que el otro día pues vieron el partido y demás, qué les diría?
Si es que siempre lo digo, ¿no?, que no tengo mucho que decirle porque ellos solos demuestran ya lo que hacen aquí cada fin de semana, lo que hacen pues cuando jugamos fuera de casa, que seguro está todo el mundo enganchado a la tele, a la radio, y al final, ¿qué tengo que decirles? Pues agradecerles todo el apoyo y que, bueno, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo, yo creo que la unión de la afición con el equipo es importantísimo. Yo creo que somos el timón, ¿no?, los dos unidos de este barco y tenemos que evitar que nos se hunda.
En lo personal hemos hablado parte tuya de lo que ha ocurrido durante esta temporada, pero sobre todo te quiero preguntar, Juancar, si ahora por fin estás disfrutando del fútbol, porque has vivido 2 años con el tema de la rodilla muy, muy complicado. Pensar ya solo en fútbol, en el verde, me imagino que también para ti puede ser una liberación, porque me imagino que para ti han sido 2 temporadas súper chungas, ¿no?
Es complicado, ¿no?, el tema de, encima, lesiones complicadas de rodilla, el operarte una vez, el no sentirte bien al 100%, el volver a operarte y de ahí ya sí sentirme al 100%.
Eso lo notaste, la primera operación lo notaste,
sí,
y la segunda ya notaste lo contrario.
Sí, en la segunda totalmente diferente, me sentía bien y es verdad, sinceramente todavía me cuesta un poco, ¿no? Me cuesta un poco porque han sido 2 años de operación, de recuperación en campo, de intentar volver a coger esa fuerza, y es verdad que en algunas acciones todavía pues quizá lo pueda notar, ya no solo la rodilla está perfecta, sino pues bueno, cosas que
muscularmente,
un tendón,
¿no?,
que me quitaron para hacerme la plástica del cruzado, pues es verdad que la zona del isquio derecho lo noto todavía con poca fuerza y es complicado, ¿no? Ya no es solo luchar contra el equipo rival, es luchar contra ti mismo, porque al final mi cuerpo yo creo que está casi al 100%, pero todavía no lo está, y entonces es complicado, claro, eso es algo que la gente no ve, que muchas veces pues puede decir, ¿qué le pasa a Juan Caroy? Que lo que sea, ¿no? Que es totalmente respetable, pero bueno, que es verdad que a veces me encuentro mejor, a veces me encuentro peor, pero siempre intento dar el 100%, y si me equivoco, pues soy humano, lo siento mucho, no quiero equivocarme, ojalá no me equivocase y fuese perfecto.
Pero qué importante lo que dice Emilio del tema de la lesión, porque tú has sido un futbolista que ha sido maltratado por las lesiones duras, aquella lesión del Bernabéu.
Bueno, el día, me acuerdo cuando se lesiona el día del Levante, que estaba entrando por fin, estaba entrando ya con Javi Gracia, está en un nivel excepcional, que ese año tenemos problemas en el lateral izquierdo, entra él y tiene la mala suerte del día del Levante de lesionarse.
Por eso digo yo que es importante ahora solo fútbol, ¿verdad?
Sí, ayuda muchísimo, ¿no? El centrarte solo en fútbol, en entrenar día a día, el encontrarte bien, ¿no? En ver que te respetan las lesiones, pues se agradece, y después de todo lo que he pasado.
Oye, ¿hay pachorra en Málaga, Juancar? Que se dice muchas veces, es que la gente de Málaga no aprieta, es que, claro, tenemos al final lo que nos merecemos.
Bueno, Juancar es de Madrid, y esa es una palabra muy madrileña, ¿puede ser?
Que no aprieta la sección.
El entorno.
Que no hay mucha presión aquí.
¿Apretar en qué sentido? Pero es que...
Que la gente viene aquí y no se involucra demasiado, porque aquí se vive muy bien, se puede salir por la calle, hay un montón de...
Que la gente es muy buena. ¿No te metes los jugadores o por lo que es la...?
No, por jugadores. Esto también se lo pregunto a los jugadores, por ejemplo, de baloncesto cuando los tengo, que no hay ningún tipo de problema, y no es nada de la versión de vosotros. Pero que no se siente quizás aquí tanto la presión como el Atleti de Bilbao, como en el Sevilla, como en el
comentario
Betis.
Yo escucho muchos comentarios de esto que está pasando en el Málaga, pasa en Sevilla, pasa con el Valencia y demás, y allí queman el coche de un jugador, no sé cuánto.
Pero tal. Es que Sevilla, Valencia, y Málaga. Piensan que lo correcto es quemar el coche de un jugador, pues yo no lo comparto.
No, que te digo que...
Prefiero que la gente sea respetuosa, como es aquí en Málaga, sepa entender, ¿sabes? El problema de la gente aquí, la virtud, es que entiende la situación del club, es que lo entiende. Entiende la...
Pero eso, Juan, que estamos pasando. Digo, que no me entienda mal, que eso no se transmite a que luego el nivel de exigencia de los profesionales sea menor aquí que en Eibar o que en Coruña.
El nivel tiene que ser el máximo siempre, ya haya presión por parte de la afición o no. Yo creo que eso va en cada jugador.
En cada uno.
Eso va en cada uno, y tiene que saber que está en un club grande, para mí, como es el Málaga, y que tiene que apretar al máximo, ya esté aquí, ya esté allí, o ya esté en otro. Somos profesionales y al final, bueno, nos pagan por esto, ¿no? Está feo decirlo, pero nos pagan por defender esto, y es así.
Está claro. Sábado Elche, que viene a ganarle 0-2 al Almería, fíjate que...
Bueno, han vendido a Gonzalo Villar a la Roma, buen futbolista, el partido que hizo en la Rosaleda fue muy bueno. Esa baja va a ser importante.
Bueno, de hecho ha subido la masa salarial a 5,5 millones de euros.
Es decir, vamos a ver qué fichan, pero es una baja muy importante, ¿eh, Juanca?
Sí, yo creo que es un jugador importante, hizo muy buen partido, muy buen partido aquí, y bueno, nosotros vamos con nuestras armas, y lo que te digo, salimos partido a partido a ganarlo.
Tú de aquel partido tampoco te puedes quejar, ¿eh?
Bueno, todavía estoy cansado de que la verdad que fue muy bueno. La pena esa, ¿no? Que empatamos, y yo creo que con el partido que hizo el equipo, que fue muy bueno, a pesar de ir 1-3, fue un partido muy bueno del equipo. Te quedas con esa espinita, ¿no? De no haber ganado el partido. Pero bueno, tenemos otra revancha.
Estoy acordando, fíjate lo que es el fútbol, que en esa jugada tú provocas el penalti. Una jugada muy similar a la... Fíjate lo que es el fútbol, las revanchas que te da el fútbol, Juancar, ¿eh?
Totalmente, para que veas que un día estás arriba, otro abajo, pero bueno, yo creo que lo importante es mantenerte firme y saber que hay días buenos, que hay días malos, pero sobre todo que tu cabeza pues siga funcionando al 100%.
Hablar de futuro a día de hoy en el Málaga es una estupidez, ¿no?
Bueno, me queda estos 5 meses más otro año más, no sé lo que va a pasar. Me encantaría decirte que ojalá subamos a primera y quedarme aquí muchos años más, pero estando en la situación que estamos, no sé lo que va a pasar de aquí a 3 meses, ya no me voy a 5 meses, no sé lo que va a pasar de aquí a 3 meses, y me da pena no poder decirte eso.
Bueno, ¿te has comprado casa ya en Málaga?
No, todavía no, porque bueno, he tenido unos temas personales, pero voy a comprar.
Eso es importante.
¿Vas a dejar a Boadilla para venirte para acá?
Uf, no sé, Boadilla... Boadilla, pero la verdad que aquí voy a comprar algo porque, bueno... Sí. No, ¿qué os voy a decir a vosotros, no?
Sí, sí.
Y a la gente que es de aquí, es espectacular. Son 5 años ya aquí y es que me he sentido como en casa. Ha sido de las ciudades a las que he ido que quizá no he echado tanto de menos lo que es Madrid, y estoy aquí muy, muy bien, muy feliz.
Y fíjate que tú has tenido unos años de dar muchas vueltas, ¿eh?, en el fútbol.
Sí,
¿eh?
Sí, totalmente. Por eso te digo que es verdad que Málaga, con lo que es el entorno, la gente y los amigos que he hecho aquí, pues me lo han hecho mucho, mucho más fácil. Y ojalá estuviésemos en otra situación ahora mismo.
Seguro que sí, que se va a volver donde estuvo el Málaga, seguro. Porque son ciudades que van a volver.
Es que se lo merece. Es que mira, ahora estamos aquí en el campo, estoy viendo el estadio, el césped, y es que es... Es que no tengo palabras para decir, o sea, es que cualquier persona sabe lo que hay aquí.
Lo fácil que se ve el fútbol desde aquí, ¿verdad, Juanca?
Joder, eso sí iba a decir, digo, visteis la acción perfecta desde aquí, es que se ve todo, claro. Yo cuando recibo el balón parece que tengo la cabeza agachada, pero es verdad que de aquí se ve todo.
Juanca, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sobre todo ser honesto, ser un tío que va de cara y sobre todo ser un tío que va con la verdad por delante.
Y decir las cosas, Emilio, como las dice y como las cuenta, que de un lenguaje que la gente le llega y le hemos visto dolido por la acción del domingo, y es el primero que está dolido por la acción y dolido por la situación del club,
es que
y
mejor,
dolido por la circunstancia.
Lo mejor es explicar cada uno su verdad y su sentimiento.
Verdad.
Si
la verdad se va a todas. Vosotros aparte sabéis cómo soy, que hablamos mucho fuera del tema laboral, ¿no? Y sabéis que soy así, que siempre soy sincero, y cuando me equivoco soy el primero en reconocerlo, y cuando hago las cosas bien, pues no digo nada porque sabéis que me da un poco de cosilla, pero es que es así. No queda otra que seguir, aceptar los fallos y seguir currando.
Juan, que ha sido un enorme placer tenerte aquí en la
Unicaja
de COPE. Muchísimas gracias.
Saludos a vosotros.
Pues es Juan, que es el futbolista del Málaga y protagonista en Deportes COPE. Hacemos un mínimo alto en el camino. Vamos a ir con la última hora de lo que ha pasado en el entrenamiento de esta mañana. Poquitas novedades en el conjunto blanqueazul. Y dentro de un rato nos vamos a ir pues a unos poquitos de kilómetros de Málaga. Nos vamos a ir a China, a Mongolia interior. Porque ya saben que hay ahí un malagueño que lo está pasando mal con el famoso virus del coronavirus. Lo dicho, alto del camino, y hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño.
Prepárate para vivir toda la magia del baloncesto en COPE más Málaga. A partir del 13 de febrero vive la Copa del Rey en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de Renault Taermo, Unicaja Banco, Telibis Málaga Centro y Subaru Automóviles Nieto.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
Con Navarro Hermanos, la cuesta de enero no será un problema. Rebajas de más del 50%. Encuentra todo para el ciclista. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Hasta el lunes no llamó un electricista de guardia que no pudo dar luz en la planta alta. El resto de la casa está sin luz. Y te puedes imaginar, quitando barro bomba llena. Nada más que barro, por más agua que saque, más barro hay. Que yo tenía que meter en mi casa una excavadora esta mañana para que me reventara la puerta del garaje para sacar cosas y para sacar las cosas del garaje.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. verunrestaurante.com.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. Te espero.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:33 de la tarde, ya estamos de nuevo con la normalidad después de esta entrevista tan especial que hemos tenido con Juanca, que ha dicho muchas cosas, ¿eh?
Interesantes.
El jugador del Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas muy, muy interesantes, y que seguro que va a dar mucho que hablar. Y como le decía al despedirnos, que se agradece, ¿no?, que un jugador hable con el corazón abiertamente y sin ningún tipo de problema. Vamos un poquito tarde, porque ya es hora de irnos a comer, y si no llegas a comer, pues nos vamos a hacer.
Claro que sí, Emilio Guerrero. 3:45. 3:45 es el nombre del restaurante más bueno que hay en Teatinos. Es el 3:45 South Restaurant. Es un restaurante súper acogedor con una decoración que te envuelve los 80 y los 90. Además,
No le falta ningún detalle, hasta tiene una zona de sofás y de piano, ideal para tomarse unas copitas y hacer una buena tertulia con los amigos. En la relación carta-precio, pues es muy buena, ¿eh? Es espectacular y variada. Tienen ensaladilla rusa, guacamole con cebolla, fruta de la pasión, canelón de rabo, pulpo braseado, calidad-precio, increíble. Mira, tienes que ir a visitarlo para que sepas que es el mejor restaurante que hay en esa zona. Hay que conocerlo, ya lo sabes, en el 3345 vas a encontrar de todo para comer o cenar. En Avenida Plutarco número 57, ya te digo, en Teatinos. Avenida Plutarco número 57 en Teatinos, con este número de teléfono para información y para reservas. El 673-747898. Te repito, 673-747898. El 3345 Sound Restaurant en Teatinos, Emilio.
3:35 de la tarde, antes de hablar de la llegada del Wuhan Zhao a Málaga, vamos a ir rápidamente con lo que ha ocurrido en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol en el día de hoy. Sigue de baja Keydy Bare, sigue de baja Mikel Villanueva. En el conjunto blanquiazul, hoy Luis Muñoz empezó entrenándose aparte, luego sí se ha reintegrado con el grupo. Parece que no va a tener ningún tipo de problemas para estar en el partido este próximo sábado. Y estamos muy pendientes de la llegada de Tete Morente, del que va a convertirse en el segundo refuerzo invernal del Málaga Club de Fútbol tras Sergio Buenacasa. Tiene previsto llegar alrededor de las 5 de la tarde a Málaga, pasar el pertinente reconocimiento médico y estampar su firma como nuevo jugador del conjunto blanquiazul. Un Málaga que prepara ese partido frente al conjunto del Elche, con novedades en el Elche, pero un hombre importante en su centro del campo, Gonzalo Villar, y que va a haber aumentada su masa salarial en 5,5 millones de euros. Y también pendiente que se haga oficial la marcha de José González al conjunto de
José Rodríguez.
José Rodríguez, perdón. Es que estoy pensando ya en el siguiente tema y se va. De José
González,
Rodríguez,
entrenador del Jugán Zal.
Eso es, que ahora dentro de un ratito lo vamos a escuchar. Así que por ahí viene más o menos la actualidad del Málaga Club de Fútbol, la actualidad del conjunto blanquiazul.
Por cierto, quedan poco más de 48 horas para el cierre de mercado. En principio, con la llegada de Buenacasa y la de hoy de Tete Morente, que como anunció ayer la Copa en exclusiva, va a convertirse en el segundo refuerzo invernal, no va a firmar más nadie el Málaga, siempre y cuando saque a uno. Puede salir Keco, puede salir Juanpi, puede salir Rolón. El Málaga está ahora mismo poniendo toda la carne en el asador para que Keco y Rolón puedan salir del equipo de aquí a el viernes. Pero me cuentan las fuentes cercanas al club de Martiricos Emilio que se están encontrando con muchísimos problemas para sacar a estos dos jugadores con contratos altos y elevados.
Bueno, pues así está la cosa en el conjunto blanquiazul. Y hoy la noticia de portada del día está en Málaga, pero no está por temas estrictamente deportivos. Ojeando y mirando la relación de la cadena COPE, la televisión está puesta prácticamente el tiempo que estamos aquí y los compañeros van haciendo zapping en distintos informativos para estar también al día de lo que se cuece en los medios de comunicación. Prácticamente en todos los informativos, si no abriendo en los titulares, la llegada del Wuhan Zhao a tierras costasoleñas. Ya sabes, está siendo noticia de portada en todo el mundo, que en China, en la localidad de Wuhan, se ha desarrollado un virus que se denomina coronavirus, que está siendo una enfermedad que está contagiándose, que está siendo mortal. De hecho, ya se habla de cifras de más de 100 muertos, 400 personas infectadas, algunos casos en Europa, se hablaba de 3 en Francia, de 1 en Alemania. En España, un matrimonio en cuarentena en la zona de Torrevieja, en la provincia de Alicante. Claro, escuchar que donde está el foco en Wuhan, pues el equipo de fútbol, o uno de los equipos de fútbol de esa ciudad, está trasladándose a Málaga, ha aterrizado en el aeropuerto de Málaga, pues ha creado enorme expectación y sobre todo mucha, mucha alarma. Oye, vaya a ser que estas personas vayan a venir aquí y nos vayan a contagiar. Y ha habido también una expectación mediática en el aeropuerto de Málaga tremenda. Ha estado cubriendo para Procono Televisión esa llegada a nuestro compañero y amigo Enrique Serra. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Bueno, mucha expectación, ¿no?, en el aeropuerto de Málaga hoy a mediodía, ¿no?
Bueno, pues fíjate que ha coincidido la llegada del Wuhan, del equipo chino, con la visita de la ministra a Campanilla, y te puedo decir que se han tenido que multiplicar los compañeros, ¿no? Porque había como 20 y tantas cámaras de televisión en el aeropuerto, solamente en el aeropuerto, vamos, uh-huh, similar a la rueda de prensa de Víctor, si te acuerdas, ¿no?
Sí.
La expectación. Bueno, pues han llegado los hombres como los tropecientos mil equipos que llegan cada día a Málaga para pasar su estar de pretemporado, de entretemporado, invernal, en Cádiz, en la Costa del Sol, en Granada, porque el aeropuerto es el malagueño, con total normalidad. O sea, si alguien esperaba ver a unos señores chinos tosiendo y
con las máscaras
por
puesta,
la puerta,
¿no?,
con la máscara puesta, había más máscaras fuera, entre los periodistas y empleados del aeropuerto, que en el propio, en la propia expedición, numerosa, muy numerosa, eso sí, porque aproximadamente la componen 50 personas. No ha llegado con ellos, por cierto, el entrenador, que los estaba esperando en fuera. Llegó antes de ayer a Sevilla, y de allí se trasladó a Málaga, y todos han partido en autobús para Sotogrande, donde supongo que hasta ahora estarán ya concentrados. Pero la normalidad absoluta, más allá que tenían los ojos rasgados, ¿no?, como corresponde a la raza asiática, con total normalidad, con sus pertenencias, con sus maletas y con su intención de entrenar.
Enrique, me llama la atención, ¿había personas con las máscaras puestas en el aeropuerto ajena a la expedición?
Sí. Nosotros en Procono hemos grabado empleados, te hablo, del aeropuerto, detrás de los mostradores, con las máscaras puestas. Ignoro si era más de coña o no, porque yo creo que con estos temas hay que tener poca broma, o sea, que es posible que sí, pero había gente con las máscaras, incluso compañeros de los medios de comunicación. Porque es verdad que iban a estar expuestos, pues, a la cercanía. Vamos, yo mismo he estado con ellos, tanto con José González, que por cierto es el único de la expedición que ha estado en la zona cero, porque él, sabes que es nuevo entrenador de este equipo, y estuvo allí para firmar, lo ha dicho hace creo que 11 o 12 días, y ya se conocía.
Se hace oficial su fichaje el 5 de enero, el día de la noche de Reyes, y dice él que en torno, ahora vamos a escuchar, que en el 9 y el 10 de enero sí estuvo en ese foco, sí, de Wuhan.
Sí, sí. Y ya se conocía, evidentemente, no el impacto de la noticia, no se sabía cómo se iba a desarrollar, pero ya se habían dado los primeros casos. Es decir, y me confirman, y eso sí que parece que es totalmente cierto, que el resto de la expedición no han pisado Wuhan desde hace ya muchísimo tiempo, antes de que, digamos, se iniciara el brote. Así que, en teoría, y ha estado allí el jefe de salud de la delegación en Málaga de la Junta, para descartar cualquier alarma, y bueno, de hecho se han presionado ahí precisamente pues para que la alarma no cunda, porque bueno, ya te digo, sintomatología ninguna, o sea, nadie tosiendo, nadie encorvado, nadie con fiebre, una cosa absolutamente normal, más allá evidentemente de la emergencia que hay, que esa sí existe realmente.
¿Tú ibas con máscara o te ibas a pecho descubierto?
No, yo como siempre, yo iba con lo puesto, y bueno, porque tampoco, a mí las autoridades me dan la confianza suficiente, como supongo que si hubiera habido algún tipo de peligro se hubiera advertido, pero incluso hemos hablado con Bernardo Moltó, que es el jefe de comunicación de la Guardia Civil aquí en Málaga, ¿sí?, y nos ha comentado que no hay ningún tipo de protocolo ahora mismo por emergencia sanitaria en el aeropuerto, con lo cual, yo ya te digo, yo confío en las autoridades, yo tranquilo.
Pues
bueno, iba con mi micrófono, eso sí.
Eso sí, que eso sí que contiene virus, ¿eh? Sí. Sí, los espumillones de los micrófonos. Amigo Enrique, compañero de Procono Televisión, abrazo fuerte, muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Emilio, hasta luego.
Hablaba Enrique del tema del protocolo y de todas estas situaciones. Ha hablado Inmaculada Salcedo, que es portavoz del grupo asesor, precisamente la que va a llevar el seguimiento de este virus, que ojalá no se traslade a España ni a Andalucía, del seguimiento del coronavirus, como digo, en Andalucía. Esto es lo que decía Inmaculada Salcedo: no hay peligro, no hay problemas.
Tenemos que decir que no hay ningún peligro, puesto que han pasado sobradamente el periodo de incubación. No obstante, para mayor precaución y garantizar la seguridad de los ciudadanos por si hubiera alguna incidencia, un equipo de la Consejería de Salud desplazado a Málaga y del Ministerio se van a coordinar para recibirlo por si hubiera alguna necesidad que atender. Y, por supuesto, estar pendientes si apareciera alguna sintomatología. Pero, como comento, se ha pasado ya sobradamente el número de días del periodo de incubación del coronavirus, aunque provengan de China.
También ha hablado en el día de hoy Enrique Moya, es el jefe de servicio de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, y también dicen que no hay nada que controlar porque los exámenes médicos a los que han sido sometidos los jugadores y la expedición del Wuhan Zal, pues indica que no tienen contagio con el virus.
Se valoró primeramente la posibilidad de hacer un chequeo, hacer una encuesta epidemiológica, hacerle una especie como de control, pero dado que consultado, ya digo, tanto el de exterior, tengan en cuenta ustedes que cuando uno viene de un país a otro, el primero que actúa es salir al exterior, ¿eh? Y una vez salir al exterior, diga pues lo que hay que hacer, nosotros colaboramos. Sanidad Exterior ha considerado que en ningún momento es necesario hacer ningún tipo de control, por lo que digo, por las condiciones de las que vienen, y por tanto no es necesario hacer ningún tipo ni monitorización ni ningún tipo de control.
Es lo que dice Enrique Moya, como decimos, el jefe de servicio de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. Y evidentemente los focos y las miradas estaban puestas, como bien decía nuestro compañero Enrique Sierra, en las personas que iban saliendo de esa expedición.
Déjame que apunte, el entrenador José González, el segundo técnico Alfonso Cortijo, han decretado de que todos los entrenamientos del equipo vayan a ser en Sotorande y a puerta cerrada. Tampoco quiere que esto sea un circo mediático, ni mucho menos, y lo que quieren es aislarse de todo el foco mediático.
Sí, señor. Bueno, hay noticias y demás, me lo comentaba mi compañero de Marbella, Julio Rodríguez, que dicen que iban a jugar un partido amistoso contra el Krasnodar y que ni el Krasnodar ni los propios árbitros quieren ir a pitar ese partido. O sea que fíjense hasta dónde está llegando el pánico con esta situación. Pues digo que José González ha hablado, que fue el entrenador del Málaga Club de Fútbol, y ha hablado de que no hay que echar las patas fuera del tiesto. Que hay total normalidad en el equipo.
Nos van a poner la ensalada, después los fideos y después la fruta.
¿Cuánto tiempo se queda por aquí?
Absolutamente normal.
Hasta 18.
No tienen por qué tomar ninguna prevención.
¿Cuál es el ánimo?
Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo, el que más riesgo quizás haya podido correr ha sido un cuerpo técnico que estuvimos en la noche del 9 al 10 en Wuhan para hacer el control para el tema del visado de trabajo. Y bueno, yo he hecho mi chequeo y gracias a Dios estoy perfectamente.
¿Y ellos contaron todo eso?
Ellos llevan una semana fuera.
Pues llevaba una semana fuera antes de que él llegara, el día 2 de enero, él llega el 9, el 10 a Wuhan, y que no tiene ningún tipo de problema. También dice que hay que desdramatizar, que no les pasa nada ni van a contagiar a nadie.
Me alegro que te lo tomes a broma, porque hay que desdramatizar un poco esto. Ya hay un hashtag por ahí de ciudadanos chinos diciendo yo no soy un virus, y espero que todos tomemos buena nota de eso.
Y al hilo de lo que tú decías, de que no se convirtiera esto, Javi, en un circo mediático, que la gente fuera allá a grabarlos y demás, él deja claro que su equipo, que ellos, componentes del Wuhan, no son ningún virus andante.
Hay mil formas de pensar y hay que respetar, o sea, hay que respetar todas las opciones que cada uno tome en su vida. Pero bueno, yo a priori espero que la gente sea sensata, que no son virus andantes, que son gente deportista, que vinieron el año pasado, que hicieron su trabajo fenomenal, que han querido repetir a Soto Grande, que les parece un sitio magnífico, les va a recibir un tiempo fantástico y que, bueno, que puedan estar dentro de lo mejor posible. Yo puedo entender absolutamente todo el mundo que tenga reticencia, pero daros cuenta, os acabo de decir que está el día 10 y seguís al lado mío.
Es lo que dice José González, que es el que ha estado más cerca de ese foco y que todo el mundo se acercaba a ellos. Ven a los componentes del equipo chino y la gente parece que tiene más reticencia. Precisamente donde sí que hay muchos problemas es en China, que es donde está ese foco radicado del coronavirus. Y en China hay numerosa población extranjera y hay también malagueños. Hay un malagueño que es entrenador de fútbol, que lleva retenido precisamente, no en Wuhan, sino en Ulan-Hom, que es una localidad. Bueno, China, ya saben ustedes, las distancias son enormes. Es una población de Mongolia interior, pero claro, allí nadie está libre de no poder ser contagiado ni tener el riesgo precisamente de contraer esa enfermedad. Como digo, es un entrenador malagueño, desea volver a Málaga y de momento pues no le dan permiso, no tiene la autorización para regresar a España. Juan Antonio Céspedes, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, oye, buenas noches allí, porque allí son 7 horitas más, ¿no?
Sí, aquí son ya casi las 11 de la noche.
Ajá. Bueno, Juan Antonio, tú fuiste con toda ilusión del mundo, te fuiste a esa localidad, a Ulan-Hom, en Mongolia interior, te marchas en el mes de septiembre. ¿Cómo llevas todo esto que está ocurriendo, ese riesgo, evidentemente, que tenéis las personas que estáis en China, en esa zona, que queréis regresar para España y que lamentablemente no nos dejan, no podéis, ¿no? Cuéntame.
Bueno, pues se lleva regular, la verdad es que se lleva regular. Más que nada porque a la familia le llega un tipo de información, tú tienes otra, aquí estás solo, Y bueno, como tú bien dices, no estamos libres de que podamos contagiarnos en ningún momento. También es cierto que es una de las tres ciudades en la que hoy por hoy no hay ningún afectado de este virus.
O sea, con todo lo grande que es China, Juan Antonio, y solo hay tres ciudades donde no hay ningún afectado. Solo tres.
Sí, de momento solamente que sepamos, solamente hay tres ciudades en la que por suerte todavía no ha llegado, y esperemos que no llegue este virus.
Uh-huh. Las medidas allí de seguridad, no sé, ¿hay algún tipo de protocolo? ¿Podéis salir a la calle? ¿Tenéis que estar encerrado? ¿La población hace su día a día normal? Porque estamos hablando de una localidad, la de Ulan Hot, que está lejos de Wuhan, que no es una localidad próxima, ¿no?
No, evidentemente no es una... Bueno, ninguna localidad es próxima en China. Las distancias, como tú bien has dicho, son enormes. Pero, bueno, sí que es cierto que como te decía, nadie está libre ahora mismo. Nos toman todas las precauciones posibles. Si vas por la calle o vas a un centro comercial, la policía te toma la temperatura. Tenemos que salir con máscaras porque, bueno, todo lo que podamos evitar pues nos hará la vida un poco más sencilla aquí. La población, bueno, ahora mismo es cierto que han prorrogado las vacaciones de Año Nuevo en China, que en teoría tenían que haber vuelto el día 29 al trabajo, y de momento se pospone hasta el lunes.
Sí.
Y bueno, ahora mismo población poca, todo el mundo muy asustado, evidentemente. Es difícil andar por la ciudad porque estás prácticamente solo y estás muchísima hora en casa, porque casi lo mejor es no llegar mucho a la calle.
Oye, Juan Antonio, y acláranos, ¿tú quieres regresar a España? Porque evidentemente hay miedo de contagio. ¿Por qué no puedes regresar a España? ¿Es un problema de las autoridades chinas? ¿Es un problema del club que te contrata? ¿Es un problema de la empresa que te lleva a China? ¿Por qué no puedes regresar a España? Porque tú no estás solo, tú estás con un cuerpo técnico que lo compones tú, lo compone un compañero de Galicia y dos compañeros de Cataluña, ¿no?
Exacto. Bueno, no es un cuerpo técnico, cada uno llevamos dos equipos aquí en la Federación Ulan Hot, aunque no es la federación realmente, es el gobierno el que hace este tipo de equipos.
Sí.
Y bueno, sí que queremos regresar, o al menos yo por mi parte sí que quiero regresar, no por miedo, sino porque, bueno, es una situación que es muy complicada, que como te decía antes, algunos tenemos niños, otros la familia, otros amigos, otros novias, y bueno, vivir esto aquí solo a tantísimos kilómetros es muy difícil de aguantar. Ya llevamos una semana prácticamente que no podemos entrenar, apenas podemos salir, como te decía, y llegas a casa y, bueno, porque tienes la suerte de tener cerca más españoles, sino pues estás bastante más solo de lo habitual.
¿Por qué no podéis regresar?
Claro, el problema es un poco de todo porque el gobierno es muy reticente a que nadie salga del país ahora mismo. Hay que tener muchos permisos, por lo que sea, por seguridad, por estabilidad del país, porque, no sé, la empresa también te aprieta de otra manera. Yo las contestaciones que a mí me han dado sí que es cierto que no me han gustado, pero bueno, estamos en negociaciones para intentar salir lo antes posible. Bueno, se junta un poco todo, Emilio. No es solo que la empresa no quiera o que no pueda. El gobierno chino también es muy resistente a que podamos salir de aquí.
Porque lo que sí está cerrado es el espacio aéreo de Wuhan. Ahí no pueden aterrizar ni salir aviones, pero en la ciudad donde tú te encuentras, ¿el aeropuerto sí está operando con normalidad o también hay algún tipo de reticencia?
No, en principio de aquí se puede salir sin ningún problema. En principio no hay nada cerrado. El único espacio aéreo que está cerrado, entre comillas, es Wuhan, porque como sabrás, y por suerte, los compañeros españoles que hay allí ya van a ser, entre comillas, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero rescatados de allí, ¿no? De un poco importantísimo.
De Wuhan a tu localidad, a Ulan Hot, hay muchísima distancia, ¿no?
Hay muchísima distancia. Hay casi una España entera de distancia, sí, sí.
Y ¿qué os dicen en el día a día los componentes de vuestro club o de la federación donde estáis trabajando? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo sobrelleváis? ¿Cómo intentáis llevar la normalidad dentro de una situación que no es normal?
Pues mira, la normalidad necesitamos llevar tal como te he dicho antes. Somos dos compañeros en casa, salimos, damos un paseo, estamos un par de horas en la calle y te metes corriendo en casa por lo que pueda pasar. Que como ya te digo, gracias a Dios aquí todavía no había ningún caso. Lo que es la empresa, la verdad es que no te dice nada, no tenemos ninguna noticia por parte de la empresa. La única noticia que yo he tenido por parte de la empresa es una vez que me he puesto un poco más atrevido de lo habitual, y la única contestación que he recibido de la empresa a día de hoy es que si me voy de aquí no nos paga el salario. Pero bueno, también es cierto que estamos hablando, que yo di un ultimátum ayer y en teoría mañana tengo que recibir una contestación de la empresa.
Si finalmente llega todo a buen término y puedes desvincularte de la empresa, ¿los pasos para volver a España no es tan fácil como irte al aeropuerto y coger el primer avión que regresa a España? Eso lleva un trámite y un protocolo, ¿no?
Bueno, en teoría sí que debe ser tan fácil como coger el avión y venir a casa. El trámite sí que estará en Pekín. El aeropuerto de Pekín sí que tiene una resistencia importante a que salgas de allí. Bueno, supongo que te harán pruebas, sé que te toman la temperatura, sé que hay aeropuertos en los que tienes que estar casi 4 horas esperando para poder embarcar. Bueno, hay muchas medidas de seguridad.
Creo que ya estabas a la escucha cuando escuchábamos a José González y a las autoridades sanitarias de Andalucía. ¿Entiendes todo el revuelo que se ha generado en Málaga con la llegada del Wuhan Zal?
Pues mira, sí que lo entiendo, pero también te digo que no lo comparto. No lo comparto porque creo que, como bien decía en este caso mi compañero José González, sí que es cierto que se está un poco magnificando la cosa. Aquí estaban de vacaciones, por tanto seguramente ningún jugador estaría en Wuhan, es lo más seguro, casi a un 200%. Evidentemente, yo te aseguro que aquí en China, si hay un solo jugador con una décima de fiebre, el equipo no viaja. Te lo puedo asegurar, o sea, no viaja en absoluto. No viaja porque Wuhan ahora mismo es una fortaleza, como diría aquel, inexpugnable, tanto para entrar como para salir. De hecho, los mismos compañeros españoles que hay allí, o los franceses, o los americanos, tienen que fletar un vuelo propio suyo, con permiso del presidente del país, llegar directamente al foco de allí, sacarlo directamente de allí. Es complicado, es muy complicado.
Madre mía, ¿la embajada, o vosotros habéis puesto en contacto con la embajada española? No sé si en Ulan Jota hay embajada española, hay consulado.
No, ni el Ulanjot, ni el consulado de Pekín, ni la embajada de Pekín, ni nadie. Aquí todo el mundo ha puesto el foco en los compañeros de Wuhan, cosa que entendemos perfectamente porque es donde estaba el foco más importante. Pero bueno, sí que queremos hacer el saber que no solamente hay gente en Wuhan, que en China somos más entrenadores españoles. Aquí en Ulanjot, en Kunming, hay muchos entrenadores españoles aquí en China que estamos un poco asustados y sí que queremos salir de aquí al menos hasta que esto se arregle.
Porque si esto se arregla, ¿tú tienes pensado volver, Juan Antonio?
Hombre, yo te digo la verdad, Emilio, aquí estamos muy contentos. El trato de la gente es muy bueno, el trato del gobierno es genial, lo que necesitemos. Las condiciones, tanto económicas como de casa, como de acciones y tal, es, con perdón de la palabra, de puta madre. Y no habría ningún problema. Yo, desde luego, ya le he dicho a mi empresa que si tomamos la determinación de irnos por un tiempo a España, e incluso rebajándonos el sueldo mensual a la mitad, nos vamos a España y cuando esto se solucione, esté todo limpio, yo no tengo ningún problema en volver. Pero es verdad que si me siguen poniendo las cosas tan difíciles como lo están haciendo, seguramente no vuelva.
Pues Juan Antonio Céspedes, que ha sido un placer tenerte aquí en la sintonía de COPE Málaga, que ojalá se arregle, ojalá impere la cordura, que pueda regresar a España, tener unos niveles de seguridad evidentemente importantes para tu salud y para toda la gente que te rodea, y que luego, pues si todo vuelve a la normalidad en China, que seguro que sí, más pronto que tarde, pues pueda retomar tu actividad deportiva en China o donde te plazca. Amigo, muchísimo ánimo, gracias.
A vosotros, un abrazo, Emilio.
Muchísimas gracias. Juan Antonio Céspedes, fue entrenador de porteros de las categorías inferiores del Málaga, ha pasado por un montón de clubes de la provincia de Málaga. Fíjate, lo que era una oportunidad y bien pagado, como pues bien reconocía, pues se está convirtiendo y tornando en una pesadilla. Así que a las autoridades que competa y a la propia empresa que lo contrató, pues que si el deseo de esas personas es regresar a España, que le pongan todas las facilidades del mundo para regresar a España. Son prácticamente las 4 en punto de la tarde. No me olvido del baloncesto. Dentro de un ratito vamos a hablar de esa previa del Unicaja frente al conjunto del Moraván Andorra. Será después de los servicios informativos de la cadena COPE. No te desconectes. Cuatro y 11 minutos de la tarde. Aquí continuamos en la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Oye, y está feo que lo diga yo, pero vaya programa que llevamos hoy por delante. Con la jugosa entrevista que hemos mantenido con Juancar, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que ha hablado de un montonazo de cosas, de la actualidad a nivel personal, la marcha de Víctor, la llegada de Pellicer, la relación que tienen con Richard Sahin, es decir, ha hablado de un montonazo de cosas, y en todas la verdad es que es para pensar y para analizar. Te estamos hablando de que dentro de poquito tiempo se espera la llegada de Tete Morente, en torno a 5 de la tarde parece que puede llegar ya a la capital de la Costa del Sol. Hemos hablado de la llegada del Wuhan Zal, del equipo que dirige el exentrenador del Málaga, José González, con toda la expectación y sobre todo el miedo, porque vienen de la ciudad donde está ese foco de infección del coronavirus, y hemos estado precisamente en China. No hemos estado en Wuhan, hemos estado en Ulanjon, que es una ciudad de Mongolia interior que está alejada de Wuhan, y hemos hablado con un malagueño, entrenador de fútbol, Juan Antonio Céspedes, que evidentemente no está en pánico, pero sí tiene miedo y tiene ganas de regresar a España hasta que se calme la situación en China, y de momento por motivos burocráticos y también por motivos de la empresa de contratación, la que lo llevó allí a Ulhunt, pues de momento no le reúne todas las condiciones para poder regresar a España. Así que es hoy un día, la verdad es que con un montón de frentes abiertos. Y enseguida vamos con el baloncesto, enseguida vamos con el Unicaja de Málaga, porque tiene hoy partido a las 9 menos cuarto frente al conjunto del Moraván Andorra. Pero como ustedes comprenderán, después de todo el trasiego que llegamos en el día de hoy, necesitamos hacer parada y fondo y reponer fuerzas.
Claro que sí, Emilio. Vamos a comer en el Asador Iñaki, porque Iñaki es un buscador empedernido de lo bueno, del glamour, del plato exquisito. Un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte la mejor carne al mejor precio. Hay dos lugares que tienes que visitar. Uno, la despensa de Iñaki, que es una tienda gourmet colmado, con degustación incluido, ¿eh? Están en calle Héroe de Sostoa número 46. Y luego está el gran nuevo Asador Iñaki, que se inauguró el pasado año, y están en calle ya la 38, con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo, y con la misma filosofía. Claro que sí, con reservas y sin esperas, porque Iñaki te lleva a tu casa y a tu plato lo mejor de España.
4 y 14 minutos de la tarde, vamos a ir a hablar directamente de baloncesto. Hay que hablar del Unicaja de Málaga y el partido que tienen el día de hoy, 9 menos cuarto, Martín Carpena, ya con la normalidad y el baloncesto recuperado después de ese trasiego que ha supuesto la gala de los premios Goya. Esta noche hay competición europea, vuelve el baloncesto al Carpena. Y como era de esperar, visto los acontecimientos de las últimas semanas en el Unicaja de Málaga, pues sin ningún nombre nuevo en la familia del equipo malagueño, sin ninguna incorporación. Me imagino que todo tendrán bien atado en el Unicaja de Málaga para que finalmente no hayan visto conveniente reforzar la plantilla. Hablamos de que el juego interior de Unicaja, incluso estando todo sano, no es el mejor juego interior de la Liga CB, ni mucho menos de la Eurocup. Estamos hablando que las piezas que se podían sustituir o mejorar no son ni Shaquille O'Neal ni David Robinson en sus mejores tiempos. Y estamos hablando de que no se tiene que sustituir ni mejorar a los mejores pivots de la Liga ACB. Estamos hablando de gente como Ellegar, como Gerum y como Rubén Guerrero, que no dudo yo que vayan a dar un rendimiento más productivo en las próximas fechas o en los próximos años. Pero esto es una competición donde hay que rendir ya y donde las oportunidades se presentan a la voz de ya. Tiene Unicaja dos partidos clave antes del parón que se va a sufrir la competición, primero por la Copa del Rey y luego por la famosa ventana FIBA, y no han decidido dar ningún paso. Porque vamos a ver, opciones hay, opciones había. Para mejorar lo que hay, seguro. Por el precio que hubiera, pues no sabemos el presupuesto que puede manejar el Unicaja de Málaga para incorporar. Pero hombre, que se excuse de que no se ha firmado nada porque nada de lo que hay en el mercado mejora lo que hay, viniendo de donde venimos, yo creo que eso no se lo cree absolutamente nadie. Que no se ha querido fichar porque se confía en la plantilla, porque se espera que Ellegar y que Jim reaparezcan la semana que viene, como dejó entrever Casimiro, que para hoy y para el sábado no iban a estar seguros ninguno de los dos, pero que en adelante vamos a ver si se recortan los plazos. Pues me parece una decisión respetable. No compartida, pero respetable. Pero de ahí a que nada de lo que hay en el mercado no mejorara lo que había en el Unicaja, eso sí que es indiscutible. Precisamente de eso hablaba Luis Casimiro. Esperaba algo a las 6 de la tarde de ayer, algún fichaje, algún refuerzo, y lo dejaba claro. Fichar por fichar, no.
No, sondeando, creo que siempre se está sondeando, y ya hemos hecho tres equipos, ¿no? Desde que ya hemos empezado la liga, si sumas jugadores, posiblemente alguien que haga eso, habremos fichado ya tres equipos en diferentes posiciones, ya tendremos prácticamente, creo que va por ahí, ¿no? Más o menos, no sigo muy arriba, pero el club siempre está en el mercado y está sondeando. Ahora, fichar por fichar, no se puede fichar por fichar, tienes que fichar cosas que puedas mejorar si son necesarias. Yo, bueno, creo que ahora mismo como entrenador solo puedo pensar en lo que tengo y nada más que intentar sacar el máximo rendimiento de él. Como club, los profesionales del club deben estar en el mercado, evidentemente, y sabiendo lo que hay, les se sondea. Entonces, a partir de ahí, la pregunta siempre es, ¿hay que fichar? ¿Quién? La pregunta es ¿quién? ¿Te mejora? No. ¿Para qué vas a fichar?
Es lo que decía Luis Casimiro. Ha fichado Baskonia, un base que le hacía falta. Ha fichado Betis a Eric Green, este jugador que estuvo en el Valencia, que tenía un buen pedigrí en Europa, que tuvo una grave lesión la temporada pasada, pero ha firmado un jugador que se le ha presentado como una buena oportunidad de mercado. Ha fichado Tenerife, de los 16 equipos del top 16 de la Eurocup, que sepamos 13 también han reforzado su plantilla, y choca de sobremanera que en esta competición, sobre todo la Eurocup y con la Copa del Rey ahí a la vuelta de la esquina, Unicaja no haya hecho ni el esfuerzo ni el intento de mejorar su plantilla. Con lo cual, desde fuera y a priori, parece que mucha ambición, por lo menos, no se palpa dentro del seno del club de los Guindos. O por lo menos la ambición que quieren tener los aficionados del equipo malagueño, que esto no es una cosa de los medios de comunicación, sino la ambición que se palpa entre los aficionados del club malagueño es de que pase la temporada y una temporada más en el expediente del club. Y eso, evidentemente, crea desidia en los aficionados y, sobre todo, crea hartazgo. Y evidentemente eso crea que la gente incluso se piense pues si ir a esta noche al Carpena, de si va al Carpena con qué actitud ir, si de pitar al entrenador, si de pitar a la directiva. Y evidentemente ese no es el mejor entorno para jugar un partido de baloncesto, ni es el mejor entorno para que los aficionados puedan acudir al Carpena con la ilusión que a todos nos gustaría. Ilusión que en teoría lo que quería transmitir el club, pero que con cada decisión que toma pues se está llevando el hartazgo a sus seguidores, a sus fieles seguidores. Ayer hubo un partido que se disputaba en Bursa, jugó Alto Fabursa frente a Juventud de Badalona. Hasta ayer había triple empate en la cabeza. Pues esta semana, como mucho, puede haber doble empate siempre y cuando gane Unicaja. Porque ayer el Tofa Bursa ganó por 15 al Juventud de Badalona. Ojo también a esta diferencia. Ganó el Tofa Bursa 91-76 en un partido que prácticamente quedó roto en el segundo cuarto. y esto hace pues que ahora mismo el Tofa Bursa sea el líder. Unicaja va a seguir dependiendo de sí mismo siempre y cuando gane el partido que tiene el día de hoy frente al Moraván Andorra, e incluso contra el Tofas la próxima semana, el próximo miércoles, se puede jugar el liderato del grupo. Pero ayer el triunfo fue del Tofa por 91-76, por 15 puntos de diferencia. Insisto, para el tema de los dobles empates, triple empate, puede ser algo a tener muy, muy en cuenta. Se ha quedado un estilo importante el conjunto del Tofa Bursa. Unicaja, recordamos, al Andorra le ganó la semana pasada por 4 puntos, 88-92. Lástima ese triple último segundo de Hanna, porque hubiese sido más 7 para el cuadro malagueño. Sobre el partido, hablaba Luis Casimiro. Bueno, antes de hablar sobre el partido, sobre todo por el juego interior del equipo malagueño. No llegan refuerzos, ¿cómo se apaña? ¿Con qué roles? ¿Con Egerun, con Rubén Guerrero, con Deon Thompson y con Carlos Suárez? ¿Esto es suficiente? Esto decía Luis Casimiro.
Bueno, tenemos que hacerlo como lo veníamos haciendo hasta ahora. Gerun y Rubén teniendo mucho más participación, con Deon Thompson también haciendo más entradas en la posición de 5 y con Carlos. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues mover a los cuatro, estas cuatro piezas, para dos posiciones, por entre los cuatro poder cubrirlas, como ya te digo, como en algunos partidos lo hemos hecho con bastante notoriedad y solvencia, y en otros no tanto.
Sobre el partido, pues espera, como la semana pasada, un partido muy complicado, un partido muy, muy comprimido.
Mañana, pues un partido muy competido. Jugamos contra un gran equipo, que es un equipo largo, a pesar de que pueda tener alguna baja, como pueda ser nosotros, sigue siendo un equipo largo, que, bueno, que costó mucho sacar el partido de ida, que ellos vienen de competir muy bien en Vitoria y ganar, y por tanto un partido duro, difícil, competido, para el que yo creo que tenemos que estar preparados.
Es lo que dice Luis Casimiro, espera un partido muy competido y que nadie se lleve a olvidos. Unicaja tiene hoy en su mano la posibilidad ya de eliminar al conjunto del Moraván Andorra. Cayó frente al Juventud en la primera jornada, un partido que tenía ganado. Cayó frente al Tofa Bursa en un partido que tenía controlado. Cayó frente al Unicaja de Málaga. Por lo tanto, hoy, si se coloca 0-4 en el Carpena, pues ya no tendría ninguna opción matemática de meterse en la siguiente ronda. Sobre esa posibilidad hablaba precisamente Luis Casimiro.
Sí, esto lo hace ser peligroso porque tiene último, digamos, un match ball ahí delante de ellos, y un equipo que es bueno, que trabaja bien, que es físico, que hace muy buen baloncesto, que tiene la amenaza tanto interior como desde el perímetro. Entonces, claro, teniendo en cuenta todas esas situaciones, sobre todo pensando en nosotros, más que poder eliminar a un rival como Andorra, pero sobre todo pensando en nuestro futuro inmediato, que es poder mantener esa posición y seguir peleando por la primera plaza en este top 16.
Es lo que dice Luis Casimiro, la opción de eliminar a Andorra. Lo que se está viendo con Unicaja en esta competición está mucho más cómodo en la Eurocup, más cómodo que en la Liga ACB, o bien por entidad de rivales, por mala planificación de los rivales contra la Unicaja de Málaga. Se le preguntaba precisamente a Casimiro por esas dos caras que muestra el equipo malagueño en esta competición y en la Liga ACB. Dice Luis Casimiro que quizás hay menor scouting, algo que yo dudo que haya menor scouting, más que ahora tenemos partidos de todas las ligas y de todas las competiciones, pues sea Casemiro que una de las posibilidades sea que haya menor scouting en la Eurocup. Insisto, algo que a mí me choca.
De toda la competición hay menos scout, menos conocimiento, hay más posibilidades de anotación, tanto nos pasa a nosotros como le pasa también a los equipos rivales, ¿no? No tenemos tanto control de equipos de Europa, y mucho más control en la Liga Endesa, donde hay mucho más control de scouting, mucho más todo más previsible, es más difícil jugar. En Europa yo creo que eso, el scouting baja muchas veces y los jugadores pueden anotar con más facilidad. Entonces, yo creo que puede venir por ahí. En el Top 16, bueno, habría que ver porque son muy pocos partidos, son equipos españoles. Bueno, también no le saco ninguna. En tres partidos de Top 16 es complicado extraer conclusiones, ¿no?
Es lo que dice Luis Casimiro. También habla de que el equipo tiene que recuperar pasión, que no ocurra lo que aconteció el pasado domingo frente al equipo de Estudiantes.
Sí, pero es que si no analizamos 10 partidos, 7 victorias, una la pierden en el último segundo, Si en un partido ya, bueno, claro, las sensaciones son malas de indignación, pero tenemos que no pensar en eso y hacer, no recuperar nada, sino trabajar duro para quedarnos con el partido de mañana aquí en casa y poder seguir optando a esa primera posición que ahora mismo es nuestra por averás, pero es nuestra. También por averás nos quedamos fuera de la Copa, entonces por averás ahora la primera posición es nuestra y tenemos que defenderla con máxima energía y sobre todo compromiso. Y vuelvo a repetir, si puede ser desde la pasión y el entusiasmo, salen las cosas mejor.
Y también dice que hay que seguir siendo sólidos en casa. Unicaja ha jugado 25 partidos en Eurocup como local, solo ha perdido 4, por lo tanto ganar en el día de hoy fortificaría el registro en el Martín Carpena y también serviría para que Unicaja diera un pasito hacia adelante. Así que clave el factor Carpena.
Sí, sería ideal, ¿no? Ahora tenemos dos partidos aquí en casa y siempre al jugador el poder jugar en casa, el ánimo del público, que el público venga a animar a los jugadores, pues yo creo que es fundamental porque da una energía extra que no se tiene cuando juegas fuera de casa y que sí, evidentemente, aparecen todos los equipos que juegan como local. Entonces tenemos que, ya que hemos tenido muchos partidos fuera de casa, pues habrá que, sobre todo la Eurocup pasa por aquí, por el Carpena, pues sería interesante, bueno, y muy bueno para los jugadores que estuviesen muy arropados y todo el mundo ayudando para poder conseguir esta victoria, hacer un buen trabajo entre todos y poder hacer que las victorias se queden en casa, que es fundamental para lo que queda del top 16.
Y visto el nivel de Unicaja, sobre todo contra los equipos de abajo, ¿es Unicaja su principal enemigo? El principal enemigo de Unicaja es el propio Unicaja. Esto responde Luis Casimiro.
Bueno, tenemos que depende también de los rivales, muchas veces, también el trabajo que hacen los rivales, evidentemente, cuenta, pero sí, tenemos que intentar ser nosotros mismos siempre y mantener una regularidad, una forma de actuar, un criterio, y bueno, yo creo que por momentos lo conseguimos, en otras veces no, y nos gustaría tener mucha más regularidad, eso está claro, pero vuelvo a repetir, tenemos que pensar en lo que nos viene delante, y lo que nos viene delante yo creo que es atractivo hoy en día, y con nuestras defectos, nuestras virtudes, estamos primero del grupo del top 16. Y bueno, tenemos que afrontar y pensar en esto solo porque el ritmo que llevamos solo nos permite pensar en el presente y futuro inmediato que tenemos delante de nosotros.
Pues son las palabras de Luis Casimiro, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga, sin Elegar, sin Neying en el rival, sin el jugador Musa Diagne, también hombre muy, muy importante. Llega con 0-3 en esta competición el conjunto del Moraván Andorra. Unicaja está con 2 victorias y 1 derrota. El árbitro o los árbitros del partido van a ser Boris Rizek, Uros Orzbekenevsis y también Eduardo Udayansky. Madre mía, qué lío han hecho hoy con los árbitros en el día de hoy. Por cierto, en el grupo en el que se va a cruzar Unicaja, si pasa de ronda, el Venecia cayó por 18 ante el Prometeas Patras por 52-70. Hay que estar también muy pendiente de ese grupo, del grupo que comanda ahora mismo el Brecha, con 2 victorias y 1 derrota. Brecha que juega en el día de hoy. El Prometeas Patras, que se ha puesto con 2 victorias y 2 derrotas. Tercero es Venecia, con 2-2 también. Y hoy falta por jugar el Brecha Leonesa frente al Oldenburg, viejo conocido de los equipos del equipo del Unicaja de Málaga. 2-1 está el Brecha, si gana hoy se pondría con 3-1 y también tendría la directa para hacer ese cruce de cuartos de final. Recuerdo que con ese grupo es con el que se cruzaría el conjunto del Unicaja de Málaga. 4-27, esto está pasando en el baloncesto malagueño, mínimo alto en el camino, ya casi que nos vamos con Pedro González y buenas tardes Málaga.
Prepárate para vivir toda la magia del baloncesto en COPE más Málaga. A partir del 13 de febrero vive la Copa del Rey en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de Renault Taermo, Unicaja Banco, Tedivis Málaga Centro y Subaru Automóviles Nieto.
En clínicas boca a boca me han realizado el sistema All-on-4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clínicadentalbocaboca.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemálaga.es.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Oh!